For grace he is we bring.
Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en noviembre de 2016. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Ok, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Por tu paciencia, ayúdanos a serte fieles, Señor. Estamos rodeados de puras tinieblas, Señor, y te necesitamos, oh Dios, necesitamos tu ayuda en estos días. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Pedimos de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo, Señor, y de tu gracia para hablar palabras buenas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Extiendo de nuevo cuenta los saludos. En el precioso nombre de Cristo, les envío saludos del hermano Raja en la India también, para cada uno de ustedes. Y realmente vivimos en un mundo de tinieblas. Estuve pensando en eso esta semana y algunos de los himnos que cantamos. Cómo vemos que nuestra única esperanza está en que el Señor nos reclame como suyos. Y ese es nuestro deseo y nuestra meta, que en el día del juicio Él nos reclame como suyos. Porque realmente seamos suyos. Y esta mañana, bueno, ya para entrar al mensaje, vamos, si gustan, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, allí nos cuenta acerca de José, verso 19, dice: y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y vemos aquí que dice que José, como era justo, o puesto que era justo, no quiso infamarla. ¿Qué es un hombre justo? ¿Cómo es un hombre justo? José, siendo un hombre justo, dice que quiso repudiarla o abandonarla de manera secreta, pero no quiso hacerle daño, no quiso traerle una desgracia a ella y que la apedrearan. Él era un hombre justo. A veces pensamos que una persona, un hombre justo, es alguien así que nunca comete un pecado o un error, que está en un pedestal casi inalcanzable y yo mismo he sido parte de grupos o denominaciones donde parece haber una competencia por quién puede ser el más estricto o el más radical. Y hasta a veces semana a semana vienen a ver, a competir, quién puede ser el más diferente de los demás para ser considerado un hombre justo. ¿Quién puede vestirse de manera más modesta o más extrema? ¿O quién puede abstenerse de un pastel de la manera más extrema quizás? ¿O quién puede hacerlo más lejos que pueda ir en lo estricto? Y mi pregunta es esta mañana, ¿será que realmente eso es lo que significa ser un hombre justo? ¿Ser una persona radical nada más? Aquí vemos a José, dice que era un hombre justo. No quiso infamarla, no quiso hacerle daño a María, y por causa de eso es que se le llama un hombre justo. La justicia y la perfección, la Biblia habla de la perfección y habla de perfectos, pero realmente, ¿qué significa la justicia, la santidad de Dios, la perfección? Tenemos la aspiración de ser hombres justos, y quizás a veces nos equivocamos en que nos ponemos en la mente un ideal de lo que debería ser un hombre justo y lo exaltamos a tal grado a lo que uno humanamente cree que es un hombre justo de acuerdo con lo más estricto, y tenemos esta visión o este punto de vista de lo que creemos, de lo que pensamos, de cómo luce un hombre justo, y entonces ponemos un estándar, una meta, una aspiración demasiado elevada y empezamos a ver hacia arriba deseando ser esa clase de hombre justo, y después fallamos. Y nos desanimamos al ver que no alcanzamos ese ideal que hemos creado en nuestra propia mente de una imagen de lo que pensamos que debería ser un hombre justo. Y a veces el estándar que ponemos es algo básicamente inalcanzable. Entonces ponemos esta meta, y es una meta que de pronto tiende a destruirnos más bien, en vez de solamente ser hombres justos hoy y aceptar de parte de Dios lo que hoy tengo que hacer, andar en la luz, andar en este camino en el que Dios me ha puesto este día, este minuto, este segundo, este año, este tiempo, en estas circunstancias, en este lugar, justo el paso que está frente a mí. Así nos convertimos en hombres justos. Hablamos acerca de la perfección cristiana y ponemos el ejemplo de alguien que quiere aprender matemáticas y observa estos cálculos tan complejos de matemática avanzada y dice, bueno, cuando logre entender esto, voy a ser un buen matemático. Pero si empieza por allí, no va a tener ni la menor idea de cómo resolver ese tipo de problemas de matemáticas. Entonces, quieren empezar por lo difícil, por algo bastante complejo, y no pueden, a tal punto que se desaniman al grado de abandonar las matemáticas, cuando lo que necesitaban era aprender 1 más 1 igual a 2. Y 2 más 2 igual a 4. Tomar los pasos de las matemáticas más básicas como fundamento, justo lo más fácil, lo que está frente a ellos, y pueden crecer y edificar a partir de lo más fácil. Entonces, la perfección en el concepto de Dios es cuando tú logras hacer lo que hoy se esperaba de ti. Si a un niño de kinder le preguntas cómo se escribe la palabra enciclopedia, no tiene la menor idea. Y quizás va a pensar que es un fracaso. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Pero no se aprende así, y no esperamos que un niño de kinder sea capaz de hacer eso. ¿Cómo es que aprende un niño de kinder? Le dan una hojita con una A, y tienen ahí algún objeto que empieza con la letra A, y lo pintan bonito, con colorcitos, y aprenden, y delinean la letra A, y aprenden la letra A. Y cuando hacen eso, el día que hacen eso, les ponen una estrellita en la frente, porque hicieron lo que se esperaba de ellos en ese día. Es lo único que se exigía y que se requería de ellos. Y es así de sencillo. Es hacer lo que Dios nos pide justo cuando está frente a nosotros. Ese es un hombre justo. Hoy en día tenemos gente que aprende toda clase de cosas. Y conocemos gente que han estudiado la Biblia y estudiado la historia y estudiado la teología y estudian y estudian y estudian y tienen respuestas para todas las preguntas. Pero el Señor mismo los menosprecia y no queremos escucharlos porque sus palabras no significan nada para nosotros. Porque mientras que tienen todas las respuestas, nunca han aprendido a vivir 1 más 1. nunca han aprendido a dar el próximo paso que Dios espera de ellos. No sé cuántos jóvenes han venido aquí a esta iglesia queriendo aprender todas las revelaciones elevadas de la Biblia y las enseñanzas del reino y los escritos de los anabaptistas y un montón de cosas. Y yo les digo, por un momento olvida eso. ¿Por qué no sales al bosque y aprendes a cortar madera? ¿Por qué no te consigues un trabajo y aprendes a ser fiel en un trabajo secular? Y ellos piensan, no, yo tengo aspiraciones mayores. Y entonces le dan la vuelta, esquivan esos pasos cotidianos, sencillos, día a día, que de verdad los convertirían en hombres justos. Y quieren saltar a pasos agigantados a algo que les luzca estricto o religioso o de mucho conocimiento teológico, a algo que les parezca elevado, lo suficientemente elevado para ellos. Y no importa cuán listos o inteligentes sean, no tienen mucha autoridad. Quizás engañen a algunos, pero en su mayoría, la gente que vive la vida cotidiana y andando en la luz, no tiene nada que ver ni que escuchar a ese tipo de persona que sabe demasiado, pero que se ha brincado los pasos sencillos. Por ejemplo, vamos a la al libro de Eclesiástico, o la sabiduría de Sirac. En el capítulo 3, Eclesiástico capítulo 3, verso 17, dice, hijo mío, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y alcanzarás la gracia o el favor del Señor. Porque grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. No busques lo que te sobrepasa, ni investigues lo que te supera. No examines lo que supera tus fuerzas. ¿Saben? Hay mucha gente que habla acerca de la humildad. Podrían predicar un sermón sobre la humildad, podrían definirla. Pero están tratando de entender algo que está muy por encima de ellos. Están tratando de entender algo muy por encima de ellos. ¿Y cuál es el corazón de eso? Creer que yo soy capaz de entender cosas que nadie más entiende. El corazón o la raíz de eso es el orgullo. Pensar que yo puedo entender cosas demasiado elevadas para mí que nadie más puede entender es orgullo. Y perdiendo de vista el abecedario, el 1 más 1 igual a 2, pueden definir cosas, pueden hablar de cosas, pueden predicar incluso, pero están llenos de orgullo porque están buscando lo que supera sus fuerzas. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, Él vino como el hijo de un carpintero y creció trabajando de carpintero y no oyes nada acerca de Él hasta que cumple 30 años. ¿Qué estaba haciendo durante esos 30 años? ¿No estaba predicando? ¿No estaba aprendiendo cosas demasiado elevadas? Estaba en el taller de José aprendiendo a ser carpintero. Y dice la Biblia que crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y día a día era probado y era tentado de las mismas formas que tú y yo, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y así fue como crecía Jesús. La única manera de llegar allá arriba donde quieres llegar es paso a paso, un paso a la vez. Pero el orgullo quiere esquivar todo eso. Olvídense de esto, del día a día, de las cosas cotidianas. Yo quiero aprender a volar. Y esquivan lo que Dios quiere enseñarles, paso a paso, un paso a la vez, desde un principio. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre justo es capaz de entender quién es Dios con verdadera sencillez. No estoy hablando de cosas elevadas y teológicas, como ya dije, sino entender quién es Dios. Una de las cosas que Dios condena con más fuerza es la idolatría. Y la idolatría no solamente es la adoración de imágenes, sino, por ejemplo, la Biblia habla de que la avaricia es idolatría. Cualquier lugar que ocupe, cualquier objeto que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Pero no solamente eso, sino también la prohibición de hacerse imágenes es prohibirnos hacernos una imagen mental de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Quizás queriendo hacer un Dios más amoroso que el que la Biblia presenta. O quizás más castigador y más estricto que lo que la Biblia presenta. Y la mayoría de la gente religiosa tiene imágenes y conceptos o concepciones equivocadas acerca de Dios. Y como todo idólatra, trata de complacer o agradar a su Dios. Pero su Dios, tristemente, es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de su propia imaginación, de su propia concepción. Puede que sea incluso más estricto que el de la Biblia, puede que sea, no sé. Sin embargo, si no es el Dios que la Biblia presenta, si construimos un Dios inalcanzable, entonces vamos a tener a un Dios al cual no podemos llegar. O al que quizás a la hora de intentar llegar vamos a ser como el hombre de doble ánimo, que es inestable en todos sus caminos. Hablando de la firmeza y la estabilidad, que es otro rasgo de un hombre justo. El opuesto de ser un hombre de doble ánimo o de ser fluctuante es ser estable. Y a veces, no estoy diciendo que el hombre justo no cambie. Precisamente el hombre justo tiene que estar cambiando constantemente porque va aprendiendo cosas nuevas y se va dando cuenta de sus errores del pasado. Y tiene que a veces cambiar sus opiniones en algunas cosas. Tiene que a veces hacer muchos movimientos. Sin embargo, es estable como una roca, es firme en su carácter, en su decisión de seguir a Cristo, en su en su carácter, en contraposición con el hombre de doble ánimo que es sensual y solamente se mueve por emociones y por sentimientos y por deseos. El hombre justo quizás tenga que moverse y cambiar, sin embargo, mantiene la misma firmeza y el mismo carácter porque está siendo guiado por la verdad. Está siendo guiado por la verdad y está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y es la justicia la que lo va a llevar a través de este caminar. Un hombre justo sabe, otra característica de un hombre justo sabe que ha sido redimido. ¿Saben? Hasta cierto punto hemos rechazado o casi no predicamos de la parábola del fariseo y el publicano porque ha sido abusado en muchas maneras por los grupos evangélicos en cuanto al concepto de la salvación. Sin embargo, esa parábola la predicó Jesús y sigue siendo verdad. Este publicano se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten misericordia de mí. Un hombre justo, dice la Biblia, que ese descendió justificado antes que el otro. Un hombre justo sabe que es pecador y que necesita de la misericordia de Dios. En cambio, el hombre religioso, como el fariseo, no entiende a Dios, no entiende el carácter de Dios, ni siquiera entiende tampoco él mismo cómo es, porque se cree más justo de lo que realmente es. Si vamos a Mateo capítulo 7, creo que vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 33. Dice: busquen pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí habla de buscar su reino y su justicia, hablando de un hombre justo. Su justicia no es buscar lo más estricto que se pueda. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. La justicia no es tratar de buscar lo más estricto que se pueda. La justicia es ser estable en tu carácter, de tu decisión de seguir a Cristo y hacer lo que Él te pide y hacer lo que es correcto delante de Dios, su voluntad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Verso 34, por lo cual no estén preocupados por el futuro, porque el futuro se preocupará de sí mismo. Bástele a cada día su propio infortunio. Ahora sí, capítulo 7, verso 1. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que miden serán medidos. ¿Por qué pues miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? Aquí está hablando acerca de la religión. De crear un Dios que no existe, crear un Dios más duro y más estricto que el de la Biblia. Algunas personas tropiezan porque nunca pueden llegar a ese Dios tan estricto, y otras personas creen que sí han llegado al estándar y se llenan de orgullo y de justicia propia. Eso no es justicia. Enojarse porque alguien falla no es justicia. ¿Por qué pues miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? O sea, hay algo ahí totalmente equivocado. ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, permíteme quitarte la paja de tu ojo, cuando una viga está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Quita primero la viga de tu ojo y entonces estarás en condiciones de sacar la paja del ojo de tu hermano. Y algunas personas lo malinterpretan y piensan, bueno, voy a sacar este pecado de mi vida y ahora sí voy a ir a juzgar a mi hermano. Pero eso no es lo que está diciendo. Dice, saca la viga de tu ojo. ¿Cuál es esa viga? La viga es algo grande, algo que no te deja ver, que te pone ciego. Es no alcanzar a ver que tú mismo eres un pecador redimido por gracia y que tú puedes caer en cualquier momento, que tienes que cuidarte a ti mismo. Que tú eres un pecador, que tú necesitas redención, que tú necesitas la misericordia y la gracia de Dios, y que por ende no estamos en una competencia. La iglesia no es una competencia, la justicia no es una competencia, a ver quién es el más estricto o el más santo. Yo tuve que haber sido redimido y necesito redención. Y yo, que pienso estar firme, debo mirar que no caiga. Esa es la viga, el no alcanzar a ver mi propia condición y de dónde me sacó la misericordia del Señor. Cuando quitas esa viga, vas a dejar de ser crítico, vas a dejar de escandalizarte cuando alguien falla a Dios o te falla a ti. Gálatas capítulo 6, verso 1, Gálatas 6, 1, dice, hermanos míos, si alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el Espíritu, corríjanlo con espíritu humilde, y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Cuando alguien falla a tu alrededor, ¿cuál es tu actitud acerca de esa falta? Cuando oyes que alguien falla, cuando oyes que alguien cae en pecado, ¿cuál es tu actitud? ¡Ah! Sabía que iba a fallar. O quizás dices, ¡ah! Estoy asombrado. No puedo creerlo de esta persona. No creo que él pudiera ser capaz de hacer esto. ¡Oh! Estoy lastimado. Yo confiaba en él y me ha desilusionado. ¿Es esa tu actitud? Y hay muchas actitudes más, que todas son equivocadas. Hay muchas actitudes más, todas equivocadas. ¿Cuál es la actitud correcta? Es, ¿cómo puedo ayudar para restaurar a esta persona? Ese debe ser nuestro corazón. ¿Es ese tu corazón? Nuestro corazón debe ser de reconciliación y redención, el mismo corazón de Cristo. Nuestro corazón no debe ser el de, no, ni me voy a acercar porque no voy a hacer que me contamine o me manche. Hay unas cosas bien absurdas que se cometen, que personas dicen, bueno, si alguien pecó, voy a huir de él, alejarme tanto como pueda, no sea que me manche o me contamine. Eso es orgullo y justicia propia. Y eso es un corazón duro y negro que no tiene nada que ver con la justicia y la piedad y con el carácter de Cristo y la imagen de Cristo. Cristo, cuando fue crucificado entre dos ladrones y malhechores y pecadores. Y la gente que pasaba alrededor y que quizás ni siquiera sabían de Cristo, lo que veían eran tres criminales colgando de la cruz. Y Cristo estuvo contento con estar ahí. Él no dijo, ah, por favor, bájenme de aquí. No quiero estar junto a estos dos malhechores que van a manchar mi linda reputación. Pero muchos cristianos hacen eso. No quieren su reputación manchada. No quieren estar alrededor o cerca de personas que han caído. Pablo dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. Restáurenle al tal. ¿Qué quiere decir restaurarle? Estate allí con él cuando falla. O después que ha fallado. En vez de correr de él, corre hacia él para ayudarlo. La gente, cuando alguien está muy enfermo, no se le quiere acercar para no contagiarse. Y muchos cristianos, cuando alguien peca, no quieren acercarse, quisieran más bien ya patearlo y echarlo fuera. Porque no quisieran que ellos también se manchen. Entonces, tenemos esta apariencia de decir, bueno, es que mira, yo somos irreprochables. Y no podemos aceptar o admitir a este hermano en esta situación. Esa idea es completamente ajena al Espíritu de Cristo. Cuando alguien ve que su hermano cae, si realmente es justo, ¿sabes qué es lo que viene a su mente? Viene temor. Dice, yo podría ser el próximo. Yo puedo ser el próximo. Dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El hombre justo dice, yo reconozco que podría ser el próximo, yo reconozco que también tengo carne y también soy pecador y que soy capaz de hacer lo mismo que este hermano o quizás algo peor, así que voy a ir a ayudarle y a restaurarle. Un hombre que no es justo va a huir de eso. ¿Por qué? Porque tiene temor también de caer muy en el fondo, porque sabe que puede caer muy en el fondo. Y eso le aterra tanto que mejor se aleja, en vez de enfrentar su temor, enfrentar su realidad, y amar como Cristo amó. Cada uno mirando a sí mismo, no sea que también sea tentado. Estamos en una guerra, y el diablo es mil veces más fuerte que tú. No hay batalla, no hay terreno, no hay manera en que tú le puedas ganar, excepto por medio de la gracia de Cristo, su sangre y el Espíritu Santo. Y si no puedes darte cuenta de que tu hermano o tu prójimo está en la misma batalla, y que igual que tú, es impotente ante Satanás, si no fuera por la gracia de Cristo, si no puedes ver eso, estás perdido. Anoche hablé con un joven que me dijo, es que yo quiero ser un hombre justo, pero fallo. Y yo le dije, mira, hay un diablo que éramos de él, le pertenecíamos a él, y estamos en su terreno, estamos en su reino, y él quiere destruirnos. Y por eso es que tú y yo necesitamos un Salvador, y necesitamos, nuestra única esperanza está en obedecer y confiar en el Señor, en seguir al Señor. Someternos a Dios, correr a los pies de Cristo, allí está tu salvación de Satanás. Y yo le dije, es como el perdón. Sabes, cuando alguien te hace algo mal, lo he dicho antes, no pueden lastimarte, no pueden lastimarte a menos que tú lo permitas. Y la manera como tú lo permites es cuando no perdonas. Es entonces cuando te mata, es entonces cuando te tira, es entonces cuando te lastima y te duele, y que caes en las mismas cosas. Si alguien te hace el mayor mal que puedas, si alguien aún te golpea, no te puede dañar. La única manera en la que te daña es cuando tú empiezas a buscar venganza propia y a guardar rencor. Podrían matarte como un mártir, pero si estás amando y confiando, no te hace daño. Tú eres el único que se hace daño a sí mismo cuando no perdonas. Cuando caes junto con aquella persona que te hizo daño. Entonces, es lo mismo en el perdón al hermano que ha caído. No es que él te va a contaminar porque él pecó. Tú mismo te vas a contaminar si tú quieres caer. Nadie más te puede hacer daño. Lo que alguien haga contra ti no puede dañarte a menos que tú mismo te hagas daño, fallando y cayendo. Y así es también la liberación de Satanás. Satanás no puede hacernos daño mientras no permitamos que nos haga daño, mientras estemos siguiendo a Cristo. Y cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando nos enfriamos, cuando no estamos a los pies de Cristo, entonces Satanás sí puede dañarnos. La única manera de huir, de vencer a Satanás, es nuestra única defensa, es morir, perder nuestra vida y caer a los pies de Cristo. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si trataras de pelear contra el diablo en sus términos, vas a perder. Pero si te sometes a Dios en los términos de Dios, el diablo va a huir de ti. Tu única defensa está en esconderte en Dios como tu refugio y la roca. ¿Cómo? Por medio de que tu voluntad esté sometida a la de Dios. Porque si tratas de pelear en los términos propios, entonces Satanás te va a traer como un trofeo a quien recuperó. Estamos en el terreno de Satanás. El mundo entero está bajo él, maligno, bajo su control. Y estamos en una guerra. Y lo único que puede dañarnos es si lo permitimos. Igual que con una persona. Si alguien te miente, si alguien te engaña, si alguien te daña, no te puede dañar a menos que tú lo permitas. A menos que no estés muerto a ti mismo. Y muchos que se creen justos, después caen en exactamente lo mismo que condenaban. Y esto trae tanto temor, debe traer tanto temor a nuestra vida y a nuestra alma. Y la gente a veces no entiende el arrepentimiento. Hay gente que pone un gran espectáculo de su arrepentimiento, una gran experiencia, lágrimas. Y no está mal llorar, hay que sentirse mal por el pecado. Pero hay otros que se arrepienten, que simplemente cambian. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón, de mente y de acción. Y quizás el que se cree muy justo piensa, no, es que no se arrepintió de la manera correcta, le faltaron más lágrimas. Pero el arrepentimiento es volverse, dar la vuelta en 180 grados. No es necesario siempre poner un gran espectáculo religioso. Simplemente es volverse del pecado y del propio camino hacia Dios. Cuando alguien falla y lo reconoce, y empieza y se da cuenta que está mal, y empieza a tornar su camino hacia el camino contrario, hacia el camino correcto, pues, no tenemos nosotros nada que hacer yendo a decirle, hey, nosotros somos la iglesia y tienes que escucharnos a nosotros. Vamos a hablar. No necesitamos hacer nada. Si él ya lo corrigió, él mismo está encargándose del asunto. Esa es nuestra meta. Que cada uno se ocupe de su propia salvación con temor y temblor, de manera personal e individual. Verso 2 de Gálatas 6. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, porque de esa manera cumplen la ley del Cristo. Pero si alguno estima que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice, lleven los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa llevar las cargas de los otros? ¿Saben? Muchas veces pensamos en que algunas cosas son para nosotros una gran carga, cuando realmente no lo son. O quizás pensamos que sobrellevar las cargas significa ayudar a alguien, quizás un hermano o un extraño padece necesidad, padece hambre y le ayudamos. Y no está mal, eso es parte de la vida cristiana, hay que hacerlo. Pero una carga quiere decir algo en el alma, algo que una persona siente que ya no puede sostener, siente que ya no puede caminar, trae un peso encima. ¿Qué ves? ¿Qué debería hacer una persona, ya no cristiana, sino cortés, cuando ve que un anciano, por ejemplo, alguien que no es tan fuerte, o un niño, va cargando una cajísima bien pesada, por pura cortesía, se ofrece a ayudarle? Eso hace la gente cortés. ¿Qué debería hacer un cristiano cuando ve que su hermano está llevando una carga con la que ya casi no puede? Debería ir y ayudarle a llevar esa carga. Hay grupos que piensan que la manera de amar a su hermano en Cristo es buscarle todas las faltas y decir, mira, ahí está una paja en su ojo, voy a ir a hablar con él. Y al rato otra vez. Y se basan en un versículo de Hebreos que dice, exhortaos unos a otros todos los días, entre tanto que se dice hoy. Exhortarse no quiere decir regañar. Exhortarse es animar, es llevar la carga del hermano, es ve con aquel que está luchando, que necesita ayuda, párate junto a él, camina junto a él. ¿Qué tal si Jesús hubiera tenido la misma actitud de orgullo y justicia propia? Ni siquiera se hubiera molestado en venir a la tierra a morir por nosotros. Hubiera dicho, olvídense de esa basura, de ese pozo del infierno apestoso que es la tierra. Yo tengo mi reputación y tengo mi santidad y soy el Hijo de Dios. ¿Qué voy a hacer bajando a ese lugar tan perverso? Pero Jesús vino y anduvo entre nosotros, entre los pecadores. ¿Cuán opuesto es el camino de Dios al camino de los hombres? De los hombres aún religiosos. Y Jesús, si hay un hombre justo, Jesús fue el más justo de los justos. Y Jesús no vino así diciendo, a ver, tengo miedo, no quiero relacionarme con ellos porque qué tal si me contaminan. Y Jesús tampoco vino haciendo un gran espectáculo religioso. Simplemente vino y anduvo entre nosotros como hombre. Y José, el que hizo las veces de su padre, dice, como era justo, no quiso infamarla. Fíjense que José estaba dispuesto a aparecer como el culpable, a echarse toda la vergüenza y todo el reproche sobre él. ¿Por qué creen que los fariseos le decían a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación, implicando que Jesús sí lo era? ¿Qué querían decir? Que ellos creían que María había fornicado y que José la había aceptado así, lo cual era una deshonra en el pueblo judío. O quizás creían que el mismo José había fornicado con María. Y José pudo haber llamado a los ancianos y decir, apedreen a esta mujer, no quiero tener nada que ver con una fornicaria, con una que ya no es virgen, apedreenla. Y hubiera sido un héroe a los ojos de los fariseos. Pero él prefirió que su reputación se fuera hasta abajo, quedar como el malo, quedar como el que quizás fornicó o el que quizás aceptó a una mujer que ya no era virgen. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. El hombre justo, contrario de lo que podríamos pensar, no es el que quiere hacer justicia y apedrear al que peca, o expulsarlo, o echarlo fuera. El hombre justo, como José, es el que está dispuesto a aceptar al pecador, al que luce pecador, o al pecador que se arrepiente, y aun cuando venga reproche sobre él. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Necesitamos de tu fuerza. Queremos ser como tú, Señor. Y sin ti, si no estamos agarrados de ti, Señor, somos capaces de hacer cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a serte fieles y a ser justos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Si alguien tiene comentarios o preguntas acerca del mensaje, voy a dejar libre el tiempo para ello. El hermano Marcos simplemente dice, fue de bastante bendición y edificación este mensaje, y yo quiero ser el hermano que esté allí dispuesto y listo para llevar las cargas de mi hermano en lo que se ofrezca. Y que Dios les bendiga.